AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Durante más de 5 décadas, la política de Estados Unidos hacia Cuba ha abordado las draconianas restricciones del régimen cubano en todos los aspectos de la vida del pueblo cubano. Todas las administraciones estadounidenses enfrentan el mismo conjunto de problemas y están buscando formas de resolverlos, dijo el secretario adjunto interino para Asuntos del Hemisferio Occidental, el embajador Michael Kosak, en una reunión informativa especial sobre asuntos de derechos humanos en Cuba, celebrada recientemente. A lo largo de los años, Estados Unidos impuso sanciones económicas a Cuba en un intento de obligar al régimen a liberalizar su enfoque de los derechos humanos, la sociedad civil y el pluralismo. Ese enfoque fue solo mínimamente exitoso, porque, dijo el embajador Kosak, la economía cubana está preparada para ser un parásito. Vive de alguien más. Dijo y agregó que fueron capaces al principio de imponer medidas tan draconianas y represivas que expulsaron a la mayoría de los empresarios del país, cerraron asociaciones de estudiantes, periódicos, toda forma de sociedad civil. Lo lograron a pesar de que destruyó la economía cubana porque tuvo un enorme subsidio externo durante muchos, muchos años de la Unión Soviética. Sabemos que esto es cierto, porque cuando la Unión Soviética se disolvió a fines de 1991, Cuba se vio obligada a hacer concesiones para que su gente no muriera de hambre. El gobierno autorizó una liberalización limitada de la economía, dijo el subsecretario interino Kosak, y añadió que el país comenzó a beneficiarse de eso, ese tipo de actividad gratuita, y hubo un cambio real en la sociedad cubana. Luego, en 1998, Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela y comenzó a subsidiar a Cuba. A cambio, el gobierno cubano ofreció apoyo para ayudar al régimen de Chávez a mantenerse en el poder, dijo el subsecretario interino Kosak. Y Cuba inmediatamente revirtió todas esas medidas liberalizadoras y volvió a su modo más represivo, explicó el diplomático. Por estas y otras razones, la administración del presidente Donald Trump se ha centrado en negar al régimen de Castro los recursos que utiliza para financiar su represión en Cuba y su maligna interferencia en Venezuela. Y lo hemos hecho a través de sanciones selectivas contra las instituciones militares, de seguridad y de inteligencia cubanas. Nuestro objetivo es fortalecer la sociedad civil y el sector privado de Cuba, pero no el represivo régimen cubano, dijo el subsecretario interino Kosak. El respeto por los derechos humanos de los cubanos debe seguir siendo el objetivo clave del compromiso de Estados Unidos con Cuba, expresó Kosak.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones y tendencias más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas comienza un nuevo día y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital, lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías en el mes de marzo.
Por si teníamos poco con las stories de Instagram, los filtros de Snapchat o los bailes virales de TikTok, ahora llegan a nuestros móviles imágenes que cobran vida a golpe de algoritmo. Hace unos días conocíamos Deep Nostalgia, una aplicación que convierte antiguas fotografías de tus antepasados en imágenes animadas que te miran e incluso sonríen. Sin embargo, Ahora la atención de los usuarios está en una aplicación similar que traspasa los límites que conocíamos de la inteligencia artificial. Ella es Wombo AI. Esta aplicación está en el mercado desde hace unos meses, pero ha inundado las redes sociales en los últimos días. Juega con imágenes de nuestras caras o con las de cualquier otra persona, les da movimiento y las pone a cantar y a bailar en solo unos segundos. La aplicación es gratuita y se puede descargar tanto en Android como en iOS. La transformación de nuestras caras en estrellas del escenario es rápida y sencilla. Una vez que hayas descargado la aplicación, tienes que hacer una foto en modo normal o modo selfie o bien seleccionarla desde la galería. Debe ser, eso sí, una imagen de la cara y los hombros. Además, la propia aplicación recomienda que sea una foto en la que salgamos sonriendo y se nos vean los dientes para dar más realismo a la animación. Después de elegir la imagen, hay que escoger una canción, que será la que cantaremos y bailaremos cuando la inteligencia artificial haga su magia. Puedes escuchar un fragmento de cada tema antes de elegirlo definitivamente. Cuando lo hagas, aprieta el botón verde y espera unos segundos. El resultado es sorprendente y sobre todo muy divertido. Verás cómo apareces moviendo la boca, los ojos y los hombros al ritmo de la música. Además, Wombo te da la opción de guardar la imagen animada en tu teléfono, de compartirla por diferentes vías, WhatsApp, Instagram, Twitter, correo electrónico y también de volver al panel de selección de canciones y probar con otras. Wombo aclara que su política de privacidad no almacena ninguna de las imágenes que utiliza o crea, a diferencia de otras aplicaciones. Asegura que en lugar de apropiarse de las fotografías editadas, elimina los datos de rasgos faciales inmediatamente después de crear las imágenes.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Conoces las 5 enfermedades que tienen beneficios increíbles para el ser humano? Resulta de lo más difícil creer que una enfermedad puede tener beneficios. Acompáñame en este recorrido para conocer 5 enfermedades con beneficios sorprendentes e inimaginables. Número 1. La enfermedad de Huntington te protege del cáncer. La enfermedad de Huntington es un tipo de trastorno neuropsiquiátrico y genético que carece de cura, lo cual deteriora seriamente las células nerviosas y con el tiempo resulta en graves consecuencias, provocando la reducción de las funciones cognitivas y alteraciones psiquiátricas, entre otras cosas. Por otro lado, estudios científicos recientes llevados a cabo en Suecia por un grupo de médicos demostró que, de cierto modo, la enfermedad de Huntington protege contra el cáncer. El estudio se viene desarrollando desde hace más de 40 años y más de 15.000 pacientes participaron en él, presentando cifras mucho más bajas que personas saludables en cuanto al riesgo de contraer cáncer. Es una situación realmente lamentable y cualquiera podría preguntarse qué es peor. Lo cierto es que esta enfermedad reduce ampliamente las posibilidades de contraer cáncer, una de las enfermedades más crueles de la historia de la humanidad. Número 2. La anemia drepanocítica te protege de la malaria. La anemia drepanocítica, mejor conocida como anemia de las células falciformes, es la forma más común de enfermedades en las células falciformes y también de las más graves. Esta enfermedad afecta a la hemoglobina de la sangre y moldea los glóbulos rojos en forma de hoz, teniendo así una vida útil mucho más corta. Curiosamente, se notó que las moléculas mutadas por este tipo de anemia defienden a las víctimas de los parásitos que provocan la malaria. Si bien se tenía conocimiento de esto hace mucho tiempo, no se sabía a ciencia cierta las verdaderas razones de este cambio. Pues bien, un grupo de científicos de Portugal logró explicar cómo los parásitos de la malaria son incapaces de afectar células que ya han sido afectadas por anemia drepanocítica. Y teniendo en cuenta que la anemia es una enfermedad mucho menos peligrosa que la malaria, resulta muy interesante. Número 3. El mal de Urbach-Wiedt te hace perder el miedo a todo. Pues el llamado mal de Urbach-Wiedt es una enfermedad extremadamente rara, en la que el curioso resultado es la pérdida total del miedo. Muy poco se sabe realmente sobre esta enfermedad, pero se caracteriza por provocar un complejo engrosamiento en la piel y los tejidos cerebrales, además de dañar las amígdalas cerebrales. Como consecuencia de los daños bilaterales en las amígdalas cerebrales, los pacientes muestran intensas alteraciones en los procesos cognitivos, teniendo grandes cambios a nivel psíquico y emocional. Una evidencia es la ausencia total de expresión facial entre estímulos, que a cualquier individuo saludable le provocaría una fuerte reacción. Desde expresiones positivas a negativas, los pacientes con el mal de Urbach-Wiedt no reaccionan de ningún modo frente a estímulos que van desde el miedo a la exposición a malos olores. Numerosos estudios se han desarrollado sobre esta enfermedad desde que los científicos Eric Urbach y Camilo Wiedt la descubrieron en el año 1929 y apenas 300 casos se han diagnosticado de esta enfermedad. Número 4. La hipertimesia te provee de una memoria absoluta. La hipertimesia es otra de las enfermedades más extrañas que existen. Se trata de un trastorno neuropsicológico caracterizado por una memoria extremadamente eficaz en cuanto a la historia personal, que consiste en un anómalo aumento de la capacidad de evocación. El trastorno afecta el núcleo caudado y el lóbulo temporal, dos regiones del cerebro directamente vinculadas con el control de la memoria y la información que se guarda en él. El beneficio de la anomalía está más que claro. Y por último, el número 5, el síndrome de Savant te convierte en un genio. El más popular de todos los casos es este síndrome, también conocido como el síndrome del sabio. Se trata de una enfermedad que afecta a, entre comillas, a pacientes que ya sufren de varias discapacidades mentales, incluyendo autismo, pero que provoca un altísimo desarrollo en la capacidad de la mente, y este cambio no es totalmente comprendido por la ciencia aún. Los excepcionales pacientes que padecen de este trastorno tienen una capacidad única para el cálculo, las matemáticas, la lengua y muchos otros conocimientos. El hecho es que con el tiempo también resulta en lesiones en el sistema nervioso central. Aunque aún no se puede explicar realmente cómo o por qué sucede esto, los pacientes parecen tener conocimientos inexplicablemente desarrollados que ni ellos mismos pueden explicar en forma práctica o teórica. Una clara muestra de que la estupidez es un concepto nefasto y muy subjetivo, que muchas veces puede resultar inaplicable. Soy Danilo Fuentes Cortés. Nos encontramos mañana en otro Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
De extremo, baby. No me la tumba, Hakuna Matata como Timón y Pumba. Voy pa' leyenda, así que dale zumba. Los dejo ciego con la vibra que me alumbra. Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba.
This is the rhythm of the night.
Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby.
This is the rhythm of the night.
Baby, tonight's like fuego. We bout to spend the dinero. Party to the extremo, baby.
This is the rhythm of the night.
Toda la noche rompemos, al otro día volvemos.
Oh, yeah.
Tú sabes cómo lo hacemos, baby.
This is the rhythm of the night.
Baby, tonight's like fuego.
Oh,
we about to spend the dinero.
Oh, yeah.
Party to the extremo, 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 extremo.
Ritmo.
Styles upon styles. stars upon stars, I got several. Born to be wild cause I live like a dead devil. Live it up, hit him up, that's a scenario. Tupac, I get around like a merry-go. Rooftop, I am on top of the pedestal. Flu shot, I am so sick I need medical. Rooftop, I learned that shit down in Mexico.
The rhythm, the rebel, new and improve, I'll be on a new level. That's how we do it, we build it like Lego. Fuel on our fire, you're dealing with fuego. Can't stop, I am addicted, I never quit. Won't stop, don't need to speak to no therapist. Don't stop, keeping it moving is the narrative. Non stop, do it like whoop, there it is.
This is the rhythm.
Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital. Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías en el mes de marzo.
Una investigación desarrollada en la Universidad de Cambridge ha permitido crear modelos informáticos que funcionan a modo de un cerebro artificial, el cual presenta habitualmente contradicciones y las misteriosas conocidas ilusiones ópticas. ¿Es posible creer completamente en aquello que vemos? Aunque los esfuerzos científicos se siguen multiplicando, todavía es muy complejo medir y determinar con precisión cada uno de los fenómenos que tienen lugar en el cerebro humano cuando percibe imágenes en movimiento, al igual que en otras experiencias ópticas. Este sistema de percepción visual sigue siendo todavía un misterio en muchos aspectos. A pesar de los notables avances tecnológicos, aún ningún procedimiento es capaz de describir por completo los procesos cerebrales que interactúan en esta clase de fenómenos. Avanzar en estas cuestiones sería vital para poder desarrollar nuevos conocimientos y aplicaciones, como por ejemplo en el campo médico. Es habitual que experimentemos en la vida cotidiana alguna de las llamadas ilusiones ópticas, momentos en los cuales nos preguntamos si puede ser real aquello que estamos observando. En otras ocasiones, la información que nos entregan nuestros ojos nos puede parecer absolutamente cierta, pero quizás no siempre sea así. El principal avance del nuevo sistema, llamado MotionNet, es un diseño orientado a coincidir estrechamente con las estructuras de procesamiento de movimiento dentro de un cerebro humano. Esta condición permite a los investigadores explorar características del procesamiento visual humano que no se pueden medir directamente en nuestro cerebro. En otras palabras, el nuevo sistema creado a partir de la investigación británica, que fue publicada en la revista Journal of Visions, utiliza la red artificial para describir cómo se combina la información del espacio y el tiempo en el cerebro al momento de producir nuestras percepciones de las imágenes en movimiento, sean estas precisas o erróneas. Más allá de poder describir algunas de las habituales ilusiones ópticas que suelen experimentar las personas en su vida diaria, las implicancias de esta red artificial y la profundización de sus aplicaciones pueden tener importantes consecuencias. Es que aunque el ser humano posee una importante destreza para calcular distancias y patrones de movimiento mediante el sistema de la visión, también puede incurrir en peligrosos errores. Por ejemplo, pensar que las cosas se están moviendo a una velocidad diferente a la real puede tener consecuencias catastróficas. En ocasiones, podemos estar conduciendo en condiciones de niebla y subestimar la velocidad que llevamos, debido a que los paisajes más oscuros y confusos visualmente parecen pasar más lento con relación a la velocidad real. En el mismo sentido, se ha demostrado en estudios previos que determinados grupos de neuronas están sesgadas hacia velocidades lentas. Cuando la visibilidad es baja, tienden a hacernos pensar que los objetos se mueven más lentamente. Sabiendo que el nuevo sistema artificial está resolviendo problemas visuales de una manera muy similar al funcionamiento del cerebro humano,
Los investigadores esperan hallar muchas respuestas en torno a los misterios que aún existen sobre cómo funciona esta parte de nuestro cerebro.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Y para ir aproximándonos a los minutos finales de este Café Digital de hoy, te voy a decir los 6 trucos más curiosos que hay en WhatsApp. Muchos de nosotros ya estamos familiarizados con WhatsApp, una aplicación de mensajería instantánea para smartphones que ha ganado millones de adeptos en todo el mundo por la facilidad y bajo costo de su servicio. Sin embargo, es probable que ni tú ni yo hayamos explorado todas las características debido a la velocidad con la que se producen los cambios en esta aplicación. Palomita doble. Muchos hemos vivido creyendo que el double check equivale a que el mensaje ha sido leído, pero la realidad es que solo te está asegurando que WhatsApp mandó el mensaje al destinatario. Una palomita significa que el mensaje se mandó al servidor, pero no al destinatario. Bloquear un contacto. Ve a ajustes de chat y allí añade a las personas que no deseas. Recuerda, un usuario bloqueado no puede enviarte mensajes, pero sí puede ver tu frase de estado. Ocultar la hora de tu última conexión. Ve a ajustes, luego a ajustes de chat y presiona avanzado y desactiva la opción última hora en línea. Solo puedes hacer este cambio una vez cada 24 horas. Enviar chat por correo o guardarlo. Pulsa el botón de menú y selecciona más. Enviar chat por correo. Esto nos ofrecerá 2 posibilidades. Sin archivo, enviará la información en un archivo de texto y adjuntar, donde además incluirá imágenes, videos y otra información. Se pueden instalar nuevos iconos. Solo necesitas descargarlos de la tienda de aplicaciones de tu teléfono inteligente y tendrás más opciones de caritas. Y por último, WhatsApp también se puede usar en el ordenador de forma extraoficial mediante emuladores como Menimo, BlueStacks y U-Wave. A punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 9 de la mañana por Radio Martí. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí en Café Digital.
Todos los días a las 5 de la tarde, Radio Martí estará transmitiendo la serie original La Iglesia que creció con el exilio. El domingo 11 de abril retransmitiremos todos los capítulos de esta única serie, producida por Radio Martí, a partir de las 9 de la mañana, al finalizar la Semana Santa.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a las 11:30 de la mañana. Por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El virus COVID-19 posee un 80% del material genético del virus SARS, pero según estudios, es menos mortal. Al respecto, se expresa la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado y tienen varias cosas que son muy parecidas. Por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas, pero en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas sus viruses.
La manera en que el coronavirus se introduce en las células es muy parecida a una gripe común, que frecuentemente puede ser aliviada con medicinas como el Theraflu.
Me están preguntando de Theraflu, que es uno de los muchos medicamentos que uno puede comprar en cualquier farmacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien.
Cuba ha dicho, y algunos países lo han repetido, que el tratamiento con interferón producido en la isla podría curar a los pacientes con COVID-19.
El interferón es uno de más de 60 diferentes químicos que estamos mirando para ver si puede ayudar contra esta y otras enfermedades. Pero interferón se sabe perfectamente bien que no es cura a ningún virus. Lo que es un material que el cuerpo produce normalmente y que nosotros los científicos y los médicos podemos producir en el laboratorio que ayuda que las células mismas se recuperen de varios diferentes tipos de infecciones virales. Eso no es un curo, pero puede ayudar y entonces se debe tratar de hacer las cosas bien hechas con el consento del paciente.
Han escuchado a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí retransmitirá este jueves primero y viernes 2 de abril en el programa Perfiles.
Mi abuela me malcriaba muchísimo, fui su primera nieta, ella me adoraba.
La serie sobre la vida de la cantante Gloria Estefan. No dejes de escuchar Perfiles este primero y 2 de abril a las 10 de la mañana por Radio Martí. Gloria Estefan cuenta su vida en Perfiles.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Entre dos ríos. Un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia, y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Bienvenidos, radio oyentes de Radio Martí, aprecio mucho su sintonía. Vamos a ir a Washington, donde el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, hizo presentación del informe 2020 de derechos humanos del Departamento de Estado. El secretario Anthony Blinken recordó que la administración del presidente Joe Biden coloca el tema de derechos humanos como centro y piedra angular de su política exterior. El secretario Blinken agradeció además a los activistas, a los periodistas independientes, a todos aquellos que bajo riesgo personal brindan información sobre las situaciones de derechos humanos en sus respectivos países, 200 de los cuales el Departamento de Estado reflejó en su informe 2020. En Cuba, al menos 8 presos murieron bajo custodia gubernamental bajo circunstancias sospechosas. Esto según el informe 2020 de derechos humanos en países del Departamento de Estado. Se expone la muerte bajo custodia militar de Roberto Jiménez del Sol, gerente de una peletería del ejército cubano, quien murió luego de un mes de confinamiento en solitario como parte de una investigación sobre fondos desaparecidos. Aunque las autoridades cubanas le dijeron a la familia que Jiménez del Sol había muerto por causas naturales, su cuerpo mostraba señales de haber sido abusado. La ONG Archivo Cubano documentó al menos otros 6 casos de presos cubanos muertos bajo circunstancias sospechosas, muertes que no fueron reportadas por la prensa oficialista. Bajo el título Sobre la privación arbitraria de la vida en Cuba, el Departamento de Estado refleja la muerte el 24 de junio de Hansel Hernández Galeano, un cubano de la raza negra que, al estar desarmado, murió en La Habana. Mientras la prensa oficialista se negó a reconocer el caso, la noticia de la muerte de Hernández Galeano se propagó rápidamente por la internet. El 25 de junio, el blog Guerrero Cubano, que en realidad está bajo control del Estado cubano, reflejó un artículo pormenorizado de cómo Hansel había muerto. El 27 de junio, el Ministerio del Interior divulgó un parte de prensa que reflejaba lo expuesto por Guerrero Cubano. La versión oficial de la muerte de Hernández Galeano era que en el curso de una patrulla regular, 2 miembros de la Policía Revolucionaria Nacional descubrieron y le cayeron atrás. Alguien se sospechaba ser ladrón. La prensa oficial publicó que el sospechoso huía y lanzó grandes piedras, una que alcanzó a un policía. El gobierno cubano dijo que mientras el sospechoso lanzaba piedras, un policía disparó 2 veces en advertencia y luego disparó contra el hombre. El parte de prensa lamentó la muerte de Hansel a la vez que realizaba comentarios denigrantes sobre el carácter del muerto. Incluso se decía que Hansel era culpable de amenazas a otras personas personas de hurto con violencia, por lo que había sido sancionado con privación de libertad. Observadores identificaron un número de motivos que ponían en duda el relato gubernamental. Fotos del cuerpo que fueron puestos a circular por los medios sociales por la familia de Hernández Galiano mostraban una sola herida por bala que entró por la espalda de Hansel para emerger por delante. Esto indicaba que Hansel Hernández Galiano huía de la policía, no la estaba confrontando. Las fotos además mostraban heridas a la cara y puntos que cerraban una herida en la cabeza, lo que significaba algo realizado luego de muerto. La familia de Hansel Hernández Galiano dijo que luego de presión por parte del gobierno, el cuerpo de su familiar fue incinerado rápidamente. Activistas cubanos señalaron que los partes de prensa gubernamentales hacían énfasis en la hoja criminal de Hansel, por lo que un abogado aseveró que esto mostraba el deseo del gobierno de tratarle a Hansel como un acusado y no como una víctima. Aunque las autoridades cubanas dijeron investigarían su muerte, hasta el mes de diciembre no habían dado a conocer los resultados de una investigación.
Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Al hacer presentación del informe 2020 de derechos humanos, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, afirmó:
Human rights is that they are universal. All people are entitled to these rights, no matter where they're born, what they believe, whom they love.
Los derechos humanos son universales. Todo ser humano tiene estos derechos y no importa dónde ha nacido, su creencia religiosa, a quién ama o cualquier otra característica. Los derechos humanos son iguales en importancia. No existe jerarquía que haga un derecho más importante que otro. El secretario de Estado Blinken añadió que los derechos humanos son interdependientes, porque si uno no se puede congregar de manera pacífica, ¿cómo se puede organizar un sindicato, un partido de oposición, ejercer el derecho al culto o religión? El Departamento de Estado, en su informe sobre el 2020, afirma que de Cuba provienen informes que miembros de las fuerzas de seguridad y sus agentes hostigaron, intimidaron, asaltaron físicamente a activistas de derechos humanos y pro la democracia, a disidentes políticos, a manifestantes pacíficos y que realizaron esto con impunidad. Algunos de los detenidos y presos sufrieron abuso físico por funcionarios carcelarios y por parte de otros reos instigados por los guardias. Aunque la ley cubana prohíbe la coerción durante interrogatorios, la policía y fuerzas de seguridad cubanas han empleado tácticas abusivas y físicas, amenazas durante los interrogatorios. Los detenidos informan que los funcionarios les intimidan con amenazas de detenciones largas, la pérdida del derecho de custodia de sus hijos, la negativa a poder salir del país, entre otros castigos. El maltrato por parte del Ministerio de Interior en Cuba y de sus miembros integrantes de equipos de llamada seguridad va más allá de las costas cubanas. El Departamento de Estado expone que funcionarios de seguridad con frecuencia son enviados a países como Nicaragua y Venezuela, en donde se les entrena y reciben apoyo de otras organizaciones para sus tácticas represivas y abusos de los derechos humanos. Como ejemplo, Washington cita fuerzas de seguridad cubanas que se encuentran insertadas en el aparato de seguridad y de inteligencia de Maduro en Venezuela y que han sido instrumentales en la transformación de lo que era el pequeño Directorio General de Contrainteligencia Militar en una organización mucho más grande que se enfoca en la vigilancia de los venezolanos para también la represión de la disidencia. Informes de Naciones Unidas acusaron al Directorio General de Contrainteligencia Militar de Venezuela de practicar la tortura, y muchos de los que fueron presos venezolanos dijeron que eran cubanos, que se identificaban por sus acentos distintivos, los que supervisaban mientras que el personal venezolano realizaba la tortura. Al dirigirse a la prensa, el secretario de Estado Anthony Blinken afirmó:
"The attacks on and the imprisonment of opposition politicians, anti-corruption activists, independent journalists in places like Russia, Uganda, Venezuela."
Los ataques y presidio en contra de políticos opositores, activistas anticorrupción, periodistas independientes en lugares como Rusia, Uganda, Venezuela, es algo que vemos además en Bielorrusia. Un informe de diciembre del 2019 del Instituto Kasla, una ONG basada en la República Checa, se enfocó en Latinoamérica y expuso que el embajador cubano en Venezuela estaba personalmente involucrado en este tipo de entrenamiento. El Instituto Kasla informó que los cubanos instruyen a miembros de las Fuerzas Nacionales venezolanas en técnicas de inteligencia y de represión, intimidación y de seguimiento para que realicen su trabajo de espionaje contra sus propios colegas y sus familias, y también contra los líderes sociales y políticos para intervenir directamente en caso de descontento popular. Según el informe del Departamento de Estado, rige la impunidad en Cuba. Se desconocen casos de justicia realizados a funcionarios gubernamentales por sus abusos de los derechos humanos, incluyendo la tortura y otros tratos inhumanos o degradantes o castigos. Según la organización radicada en España, Defensores de Presos Cubanos, hay más de 90.000 personas encarceladas en Cuba, al citar a dos funcionarios del Ministerio del Interior de Cuba. Hay además 37.000 cubanos en otro tipo de custodia, como campos de trabajo, arresto domiciliario. La Habana no publica estadísticas oficiales sobre sus cárceles. La organización Defensores de Presos Cubanos dice hay más de 200 instalaciones penitenciarias a través de Cuba. El Departamento de Estado expone que las condiciones en las cárceles cubanas son duras y un peligro para la vida humana. Hay informes de funcionarios penitenciarios que asaltan a presos. Las cárceles cubanas están abarrotadas y las condiciones médicas y de salubridad son deficientes, puntualiza el informe 2020 de Derechos Humanos del Departamento de Estado.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York. Y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
De Washington y el informe del Departamento de Estado, pasamos a la autora de origen cubano, Jeannie Milgrom. Hoy, 31 de marzo, se cumplen 529 años del Edicto de Alhambra, cuando los reyes católicos firmaron para la expulsión de los judíos y también musulmanes de, como España era conocida, de Sefarad. El 31 de marzo es día de luto entre sefarditas, ya que los judíos habían hecho suya como hogar la península ibérica. Jeannie Milgrom amplía esta historia que tiene consecuencias hasta la actualidad.
Buenos días. Hoy es una fecha muy especial, pero antes de contarles, le quiero dar mi agradecimiento a Carmen María y a todos los demás por darme la oportunidad de compartir esta historia tan importante. Marzo 31, 1492. Fue un día como cualquier otro, pero cambió la cara de los orígenes de millones de latinoamericanos, especialmente aquellos de las islas del Caribe, para siempre. ¿Cómo puede ser que un evento que tomó lugar exactamente hace 529 años todavía nos puede afectar hoy en día? Pues así son los momentos de la historia que comienzan de una manera despacio y suave, como una pequeña ola a la orilla del mar, y antes de darnos cuenta, no somos los mismos y estamos bajo agua sin poder subir. Este fue el día que los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón firmaron el decreto de Alhambra, que se vino a conocer como el Edicto de Expulsión. Esa aparente simple firma en un pergamino declaró, entre otras cosas, que todos los judíos que vivían en los reinos combinados de Castilla y Aragón en España serían expulsados 3 meses después, en julio 31, 1492, sin llevarse nada con ellos, y lo tendrían que dejar todo atrás, su dinero, sus familias y bienes, y navegar hacia otras tierras, o también tenían otra opción, quedarse en España, pero tenían que convertirse a la religión católica y ser fieles a la religión católica o serían castigados. Antes de seguir, les comparto un pequeño detalle histórico. Ese mismo día de la expulsión, julio 31, 1492, salió Cristóbal Colón hacia las Américas. Hay muchos que tienen la teoría que Colón era judío converso y que sacó a muchos de la península ibérica en aquel día fatal.
Jeannie Milgrom resalta que el día en que Cristóbal Colón zarpó en su viaje es el mismo día de la expulsión de los judíos de España.
El último día que tenían los judíos para salir. Yo realmente no sé ni me he tomado el tiempo para estudiar este dato, pero quería contarles que por coincidencia o no, salió el mismo día de la expulsión. Esta opresión no comenzó de un día para otro. En aquella época habían más personas del pueblo judío en España que ningún otro país del mundo. Desde 1381, casi 100 años antes de la expulsión, los judíos los fueron atacados, marginalizados, forzados a dejar sus oficios y vivir en juderías o aljamas que muchas veces estaban encerradas de noche.
No obstante que los judíos eran parte de la sociedad intelectual de España, para sobrevivir tuvieron que aprender otros oficios.
Siempre fueron gran médicos, astrónomos, tesoreros y joyeros, y muchas veces al rey, pero de repente tuvieron que aprender otros oficios, y ahora la mayoría eran zapateros, peleteros, curtidores y carniceros. Poco a poco los judíos se fueron convirtiendo al catolicismo, pero seguían practicando su religión en secreto bajo tierra. Literalmente estaban bajo tierra en pequeñas casas de rezos que ellos mismos fabricaron debajo de sus casas en los sótanos o las bodegas. Ahí preparaban sus comidas, prendían sus velas y mantenían sus ayunos y festivos de la mejor manera que se podía. Mientras tanto, la cara que le daban al mundo, a su pueblo, era de personas muy, muy piadosas, religiosas, católicos y manteniendo todos los preceptos de la iglesia. Por ejemplo, se casaban en secreto siguiendo las leyes judías y un par de días después hacían su matrimonio en la iglesia. Así llevaron sus vidas por varias décadas y por fin los reyes se cansaron de ser engañados, instalaron la Inquisición española con inquisidores vigilando y llevando preso y al principio torturando a aquellos no fieles a la Iglesia Católica. Pero no tuvieron éxito. Ahí empezó una fe bajo tierra mucho más fuerte. Ellos no se esperaban que los judíos iban a estar hasta más fuertes después de la Inquisición antes y no antes, porque inclusive ya pasaron de la tortura, pasaron a matar directamente quemándolos vivos.
En la Plaza Mayor de Madrid, también conocida como la Plaza de Paja es donde se quemaban a los judíos vivos para purificarles por no dejar su antigua costumbre religiosa detrás para obtener otra. Y así empezó la esparción del judío español fuera de su país.
Aquellos judíos que se fueron en 1492 salieron para el Imperio Otomano, de donde el rey de Turquía les dio la bienvenida. Se fueron también a Grecia, Italia y muchas otras tierras. Mantuvieron su fe judía, aunque habían llegado sin un centavo. Hoy día, ese grupo que se fue son lo que conocemos como los judíos sefarditas. En Cuba se conocían como los turcos y muchos se dedicaban a los negocios de telas, zapatos y pasamanería. Ellos realmente fueron, de todo momento, no cambiaron su fe, fueron judíos, tienen una cultura muy rica, muy linda de sus comidas, mezclaron muchas cosas con árabe, tenían su propio idioma, su manera de rezar y mantuvieron sus apellidos, algo que los judíos que se quedaron no lo pudieron hacer. Pero tienen una historia muy rica los judíos sefarditas cuando salieron de España y se fueron especialmente para el Imperio Otomano.
Como estimado, se ofrecen 300.000 judíos en España, 100.000 de los cuales se quedaron convertidos a una nueva religión.
Los que se quedaron se convirtieron al catolicismo y siguieron practicando su fe bajo tierra. Los historiadores no están de acuerdo en cuántos judíos habían en España en aquella época, pero normalmente se usa el número de 300.000, 100.000 que se fueron, 100.000 que se quedaron y se asimilaron por completo y 100.000 que practicaban su fe escondidos. Anteriormente a ese grupo que se quedó le decían los marranos, pero hoy día usamos otros términos tales como criptojudíos, conversos o nuevos cristianos que usan, más usado por los académicos. Yo admiro esa fe tan fuerte que tenían para seguir practicando y pretendiendo ser católicos. Debido a eso, la Inquisición se puso más y más fuerte y si los agarraban, los tiraban en cárceles que habían pintado completamente de negro para que no supieran si era día o noche y finalmente, después de varios años, los quemaban vivos en una pira. Esta historia que les hago fue también la historia de mi propia familia. Judíos de un pueblo al oeste de España, en la orilla del río Duero, en la zona de Zamora, que separa España de Portugal. Ahí vivían tranquilamente como judíos hasta esta época que les cuento. Mantuvieron su fe judía escondidos y muchos de mis ancestros los quemaron vivos. Pero los que evadieron a la Inquisición se fueron para Portugal, donde tuvieron tranquilidad unos años, pero en 1536 establecieron la Inquisición también en Portugal con mucha más venganza y parte de mi familia regresó a España y comenzaron a solo practicar como católicos. No puedo ni imaginarme lo difícil que fueron sus vidas, que tuvieron que dejar su fe y todo lo que conocían. Hasta más o menos 1690 a los míos los prendieron. ¿Cómo yo sé eso? Logré hacer un estudio exhaustivo de mi familia y llegué hasta 1405 y me encontré una familia criptojudía que le habían cambiado sus nombres y vivían escondidos. Continuamente los ponían en las cárceles y los mataban, pero en más o menos 1690 ya no los prendían y es lógico asumir que dejaron de practicar y se quedaron como católicos. Otra parte de mi familia se mudó para el sur de España, a Cádiz, donde los prendió la Inquisición y después a Islas Canarias, pero también había Inquisición. De ahí se fueron a Cartagena, Colombia, donde sigue la Inquisición en 1610. Y finalmente mi familia llegó a Cuba a principios de los 1900, siempre en negocios de tela y pasamanerías, pero como fuertes católicos romanos.
Según Jeannie Milgrom, la Inquisición también se asentó en Cuba.
La Inquisición se estableció en México, en Colombia, Chile, Brasil, Perú y habían oficinas en las islas de Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y otras. La más documentada con información que nos llega hasta hoy en día fue la de México, donde todavía se pueden leer los procesos de la Inquisición. Ahí, en los expedientes de todos estos archivos, vemos claramente todos nuestros nombres hispanos. Los judíos los forzaron a tomar nombres hispanos y dejar atrás sus nombres hebreos. Muchos son conocidos como nombres topográficos, tal como los apellidos Roca, Puente, Ramos, Flores, que son apellidos también que aparecen mucho en mi propia familia. Aquí podemos ver la manera como algo que comienza en un pequeño sitio va cogiendo fuerza, y a la vez vemos como el odio se convierte en un inmenso fuego que nadie puede apagar. ¿Qué pasó con los descendientes de todos aquellos que se convirtieron? ¿Será que nadie escuchó sus rezos? La historia nos demuestra que sí, aquellos rezos fueron contestados en personas como yo, que sé bien de dónde vengo y soy muy orgullosa de ser descendiente directa de los judíos españoles y portugueses. Mi camino de regreso al pasado fue iluminado por mis abuelas y por aquellos que murieron en las piras. Esas migas de pan que me dejaron en el camino me permitieron retroceder 529 años para llegar al día de hoy y poder hacerles este cuento histórico. El demógrafo más importante hoy día del pueblo judío dice que los descendientes de aquellos son 50 millones, y otro estudio de ADN que salió hace unos meses nos indica que 25% de la población de Latinoamérica, o sea, 200 millones de personas, tenemos esta ancestría. Yo pienso que quizás se tardó en llegar, pero nosotros, los descendientes de aquellos judíos que fueron oprimidos tan violentamente en otras épocas, logramos regresar de esa opresión para expresarnos altamente en un día tan importante como hoy, marzo 31, y aquí estoy presente.
Estimado radio oyente, aguardamos a Michelle Sage próximamente para brindarnos información desde Washington. Esta servidora le agradece su amable sintonía a Entre Dos Ríos, espacio de información que usted debe de conocer y que nos complace brindarle. Un saludo muy cordial desde esta ciudad también, Entre Dos Ríos, con agradecimiento a Jeannie Milgrom por lo expuesto este 31 de marzo y a nuestra productora Patricia Martínez. Aguardo su sintonía el próximo viernes y queda de usted, estimado radio oyente, Carmen María Rodríguez desde Nueva York para Radio Martí.
Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada.